Tenemos ya también ahora conectado al juez Jeffrey Mora, quien estará a cargo de la siguiente ponencia, de la última del día, denominada El fundamento epistémico de los hechos futuros. Predictibilidad conductual, ese es el tema central, y se refiere a las medidas cautelares del proceso penal. Muy bien, entonces presento a nuestro invitado final, a nuestro último panelista, Jeffrey José Mora Sánchez, es licenciado por la Universidad de Costa Rica, es maestro en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, máster en Razonamiento Probatorio por las universidades de Girona y Génova, y actualmente cursa el doctorado en la Universidad Nacional del Mar del Plata, en Argentina. Se ha desempeñado como docente en materia procesal penal en universidades e instituciones en México, Estados Unidos y Costa Rica, y ha publicado varios libros y artículos en temas como prueba y prisión preventiva, que son los que hoy nos convocan. Además, desde hace 10 años es juez penal en el Poder Judicial de Costa Rica. Jeffrey, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, y sin más preámbulo, tienes el uso de la voz para tu ponencia.
Muchas gracias, José Luis, y gracias a todas las personas que están pendientes de la transmisión. Quisiera primero pues dar un agradecimiento al Consejo de la Judicatura Federal, al doctor Arturo Bárcena y por supuesto al doctor Jordi Ferrer Beltrán, doctor Diego Aybeki, como directores de la revista Quaestio Facti, por abrir un espacio importantísimo para las personas que hemos estado interesadas en temas de razonamiento probatorio. Y en general a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, Carmen Vázquez, porque creo que lo que se está generando, lo que se ha creado en Girona, todavía es muy prematuro para ver el impacto enorme, monumental que va a tener en los ordenamientos jurídicos en Latinoamérica. Así que de verdad un profundo agradecimiento personal para todos ellos. Voy a permitirme compartir pantalla. Segundo para ver. Bien, me indica José Luis si se puede ver bien.
Sí, Jeffrey, se ve bien la pantalla. Yo te
Perfecto, muchas
escucho bien.
gracias. Pues bien, quisiera empezar un poco explicando también la razón de esta investigación, de este trabajo que se incluye en este segundo número de la revista Quaestio Facti. Como juez penal, cuando se ingresa a la carrera judicial en Costa Rica, en corrillos judiciales se habla del llamado principio de conservación del puesto. Con esto se le quiere decir a los jueces, a los nobles jueces, que si desean mantenerse precisamente en ese cargo, no complicarse con causas disciplinarias o incluso penales, pues lo mejor es cuando lleguen asuntos espinosos, asuntos complicados, asuntos mediáticos, en donde se solicite la prisión preventiva, lo mejor es otorgarla. Vean la gravedad de esta situación. Y ya una vez que se inicia en el cargo, conversando con colegas y en la propia práctica personal en el ejercicio de la judicatura, me empecé a dar cuenta de la enorme displicencia, del relajamiento, del desenfado con el que se evaluaba temas relacionados con las medidas cautelares y especialmente con la prisión preventiva. Y esto es un tema que a mí me parece que no nos debería dejar dormir a las personas que estamos vinculadas con el proceso penal. La situación de hacinamiento carcelario no es un tema para nada novedoso en el continente. Basta con ver los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013, de 2016, en donde se destacan tasas absolutamente irracionales de hacinamiento, dentro de las cuales la población que no tiene condena, de presos sin condena, que están en prisión preventiva, es también una proporción desmesuradamente alta. Entonces, la pregunta es, ¿algo estamos haciendo mal? Tiene que haber algunas razones para ello. Y nos encontramos ante un escenario verdaderamente muy complicado. Y esta complejidad deriva, a mi criterio, de la característica precisamente de la premisa, de la premisa fáctica, o de las premisas fácticas que integran todo el mecanismo inferencial que se relaciona con el tema de las medidas cautelares, y trata no de otra cosa que de hechos futuros. Y ese es el punto clave de esta investigación. Trataré de dar alguna pincelada, algunos datos duros estarán, ustedes los pueden consultar en el trabajo que está publicado precisamente en la revista, y por supuesto estaré abierto a cualquier pregunta que se genere posteriormente. Vean, esta imagen es de la película de Steven Spielberg del año 2002, Minority Report. A mí, cuando la vi, la película no es especialmente buena, me parece, está basada en un cuento de Philip Kindred Dick, que sí es bastante mejor que la película. Trata básicamente de una unidad represiva, se llama Precrime, en donde a partir de tres personas, tres hermanos, que tienen una capacidad de precognición, de conocer el futuro, de clarividencia, pueden determinar lo que va a ocurrir en el futuro con respecto a ciertas figuras delincuenciales, especialmente a homicidios. Entonces, esto permite a las unidades policiales actuar antes de que las cosas ocurran. Este tema siempre me ha parecido muy interesante, el filme, reitero, no por su calidad. Es un filme de Hollywood en donde finalmente Tom Cruise salva a todo el mundo, nada nuevo. Pero en el fondo el aspecto que se toca sí es muy interesante, porque siempre ha sido un anhelo de los sistemas penales la predicción de conductas humanas. Ustedes recordarán los estandartes del positivismo criminológico, Rafael Garófalo, Enrico Ferri, César el Hombroso, etcétera, el impacto que estas posiciones han tenido en estados totalitarios, etcétera, pero aún hoy en día sistemas que se precian de ser democráticos tienen una selectividad criminal enorme, en donde de alguna manera está en juego el tema de la predicción de conducta. Siempre se establece esa posibilidad en el fondo, aún implícita, de prevenir por diferentes medios la actividad criminal, al punto que también hoy en día se ha desarrollado el tema de las neurociencias de manera también muy acelerado, con estudios que van desde el funcionamiento del lóbulo frontal del cerebro y su relación con la fórmula conductual de ciertas personas, que tiene también componentes de carácter ético que tendrán que solventarse en el futuro. Pero lo que quiero dejar en claro es que la predicción de conductas humanas siempre ha estado allí, siempre ha estado allí, y es muy importante para el tema de las medidas cautelares. Cuando uno observa, incluso a nivel judicial y algunos académicos, hablar de que en realidad no hay mucha complejidad en el tema de las medidas cautelares y la determinación de la prisión preventiva, y bajo posturas que yo estimo pues muy normativistas, le restan, reitero, complejidad, lo ven como una operación casi que matemática. Yo me quedo pasmado, porque realmente es extraordinariamente complejo. Quizá una de las decisiones más dificultosas que se nos presentan a los operadores jurídicos en un proceso penal sea la de la determinación de medidas cautelares. No hablamos, por supuesto, de la prisión preventiva oficiosa que tristemente tienen en México, y que recientemente ha sido ampliada incluso el catálogo de delitos de susceptibles de prisión preventiva oficiosa, porque acá hablamos de un tema en donde evidentemente hay contrariedad con lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos. No nos vamos a meter en esto porque pasaríamos hablando toda la tarde de ello, probablemente, pero básicamente lo que analizaremos es la prisión preventiva justificada. Pues bien, para el establecimiento de estas medidas cautelares se requiere poco menos que la clarividencia del juzgador, porque lo que vamos a tener que determinar los juzgadores serán dos aspectos fundamentales, Uno relacionado con la probabilidad de que contra la persona investigada se emita una sentencia condenatoria en el futuro, y otra relacionada con la concreción de algún tipo de afectación del proceso, sea por fuga o alteración o desaparición de pruebas. Vamos a también cercenar de este análisis, y así se hace en el artículo, las causales, como requisitos materiales de la prisión preventiva, relacionadas o de naturaleza punitiva, sino las es meramente las tradicionales de fuga y obstaculización de prueba. Entonces, el punto que se trata de analizar en el artículo es básicamente cuál es el razonamiento que en la práctica efectúan los jueces cuando disponen prisión preventiva u otra medida cautelar, ¿verdad? Y cómo dotan de sustrato epistémico, si es que se hace realmente este análisis, a esas decisiones. Partimos, entonces, del análisis de la justificación de la premisa fáctica, partiendo también de la concepción cautelar, que es por todos conocida y que básicamente se integra en la mayoría de las codificaciones del área, en atención a que también en Latinoamérica se ha tenido como base generalmente el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988. Entonces, hay similitudes enormes en este particular, y además, pues ha sido el modelo que ha adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a ello. Por razones, amigos y amigas, de tiempo, pues también no podemos ahondar mucho en estos temas. Voy a pasar a lo que se analiza en el artículo relacionado con algunas de las dificultades operativas que se tienen a la hora de determinar la prisión preventiva. Yo he mencionado al menos tres variedades de factores que se integran allí. Uno relacionado, el primero relacionado con aspectos procesales que se positivizan dentro de las codificaciones de cada país. El segundo, relacionado más con el fuero interno del juzgador y su capacidad de resistir embates de presiones externas e internas al Poder Judicial. Y el tercero, quizá el más importante, relacionado con la estructura propia de la pretensión dentro de la estructura del argumento, básicamente necesario para arribar a una conclusión dentro del análisis de las medidas cautelares. El primer aspecto, factores procesales positivos. Bueno, ¿cuáles son aquellos aspectos que tienen mayor incidencia a mi criterio? Primero, que estamos en una etapa muy temprana del proceso, en donde existen también plazos cortos para definir la situación jurídica del investigado. En Costa Rica se habla, se determinan 24 horas desde la detención, y a partir de que se pone la orden del órgano jurisdiccional, 48 horas para que se determine la situación jurídica del imputado. A esto se le suman aspectos relacionados con la carga laboral, y con este efecto de McDonaldización de la justicia penal. Aquí estoy parafraseando un poco a Manuel Miranda Estrampes, en el entendido de que pareciera que nuestros sistemas penales, de administración de justicia penal, operan bajo una lógica en donde la forma está por encima del fondo, ¿verdad? No importa la calidad de las resoluciones que llevemos a cabo, sino la cantidad de estas. Esto conlleva también, o tiene implicaciones en la cantidad o la completitud del elenco probatorio, es decir, generalmente vamos a contar con poca prueba para el momento de la determinación de medidas cautelares y de la prisión preventiva. Y finalmente, la devaluación de la garantía del derecho a la prueba. Dentro del seno de las audiencias de medidas cautelares, generalmente no se le da vigencia a principios sustanciales de cualquier proceso penal, que sí tienen valía dentro del contradictorio. como precisamente principio de contradicción, en torno a la evaluación de prueba testimonial, si es que se allega para ese tipo de audiencias, en Costa Rica eso es posible, entre otras. Lo que quiero decir con esto, amigos y amigas, es que se trata de audiencias, las audiencias de prisión preventiva, en donde las implicaciones para la persona imputada son de una característica similar a la del proceso penal de fondo. Es decir, si va a descontar prisión, si se le va a aplicar prisión preventiva, el impacto en la esfera de derechos de esa persona va a ser exactamente el mismo, va a estar en nuestras prisiones latinoamericanas, en el mismo estado paupérrimo que tiene una persona ya condenada. Entonces, esto, este tipo de aspectos debería preocuparnos muchísimo. El segundo orden de factores que se habla en el artículo también es de mucha trascendencia y es la resiliencia que pueda tener el decisor con respecto a lo que se manifiesta desde los medios de comunicación masiva. Vean que hay una lógica de mano dura, neopunitivista, de acrecentamiento de los tipos penales, de la dosimetría penal, el adelantamiento de las barreras punitivas, etcétera, en donde cualquier tipo de decisión que no sea el encierro va a tener ciertas, va a ser evaluada de alguna forma por los medios de comunicación de manera perniciosa, equiparándola con la impunidad. Esto tiene reflejo en la sociedad civil y también en los panfletos políticos de los partidos imperantes que lo toman como caballo de batalla de alguna manera para sus campañas, estableciendo algo así como una lógica de el sistema penal como pomada canaria para todos los problemas de la sociedad, cosa que desde la criminología ha sido desmentido desde hace muchísimo tiempo. Pero una de las cosas más graves que estamos participando hoy, al menos en Costa Rica, pero estoy seguro que no será el único caso, es la instrucción incluso de causas disciplinarias y la criminalización de jueces y fiscales, establecimiento ya de causas penales bajo categorías de sospecha meramente y determinadas por los propios medios de comunicación que tienen esta lógica neopunitivista. Es decir, si se ordenan libertades en procesos penales, es, como decía al principio, posible que se aplique esta lógica del principio de conservación del puesto y la persona juzgadora sea objeto de este tipo de ataques. Unido a esto al llamado miedo social al falso negativo, que también se hace alusión en el trabajo, amigos y amigas, que implica que el juzgador tenga cierta reticencia a que en caso de no ordenar alguna medida gravosa, esto pudiera tener un efecto negativo para el proceso, cuestión que es absolutamente aleatoria, que en cualquier caso es imposible de eliminar por completo. Todo esto va a ser el caldo de cultivo de una expansión enorme de la aplicación de la prisión preventiva con un respaldo epistémico muy bajo. Y muy bien, en estos minutos que me quedan, sí quisiera ahondar en el tema más grueso que se analiza dentro del artículo, que son los factores estructurales de la pretensión. Vamos a tomar en consideración el esquema argumentativo de Stephen Toulmin, porque es uno de los más usuales en la doctrina actualmente, no es el único. Incluso hay un esquema planteado por Giovanni Tusset, que ha sido utilizado por el doctor Edgar Aguilera, que nos acompaña en esta transmisión, e incluso también por Alan Limardo en el trabajo, un trabajo extraordinario que se incluye dentro de este mismo número de la revista, muy interesante, que plantea dos fases de razonamiento probatorio y que puede ser explicativo de otros fenómenos, pero bueno, vamos a partir del análisis del esquema, de Toulmin, en donde la pretensión va, dentro de la nomenclatura de Toulmin, va a estar formulado de manera prospectiva. Esto es lo que caracteriza las medidas cautelares, tanto en cuanto al fumus commisi delicti como al periculum libertatis. De manera tal que el hecho de que se incorpore en el primero de los casos, en el fumus commisi delicti, una hipótesis probabilística dentro del mismo enunciado, esto permite que se diferencie con la hipótesis de sentencia, que va a ser básicamente retrospectiva. Este es un tema muy interesante, no vamos tampoco a ahondar en ello, pero en el artículo podrán también ver alguna literatura. El autor que se cita acá en la diapositiva, Ferrúa, que ha sido parte de la línea doctrinal que he seguido para construir los argumentos. Ahora, el punto, como lo decía al principio, es que al tratarse de hechos futuros, si bien en el fumus commisi delicti se trata de un enunciado, una premisa normativa que tiene también elementos retrospectivos, en el caso del periculum libertatis, aquí se construyen la mayoría de los ordenamientos jurídicos del área como una peligrosidad de segundo orden, ¿verdad? En donde van a ser dos tipos de factores los que deben de determinarse. Es decir, una prognosis sobre la producción de un evento relevante, la fuga, y el resultado efectivo de ese evento irrelevante. Y esto a nivel probatorio es un desastre, es complicadísimo y a mi criterio incluso sería inviable absolutamente de construir una resolución, digamos, con un soporte inferencial adecuado en torno al periculum libertatis visto como una peligrosidad de segundo orden. Tendríamos que reformular esta arista para que tuviéramos la posibilidad al menos de dotar de sustento, de sustrato epistémico. Como les decía, la inferencia probatoria entonces en los hechos futuros podemos partir del mismo esquema argumentativo de Tulmin con los cuatro elementos que ustedes ven en pantalla, pero se tiene una particularidad enorme y que creo que en la mayoría de los países ustedes podrán constatar que es así, y es que la garantía no se suele explicitar. Es decir, se convierte el razonamiento, la inferencia, en un razonamiento entimemático. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, puede ser porque se estime que es algo evidente, o puede ser porque medianamente no hay un razonamiento inferencial, no hay un razonamiento probatorio, que creo que es lo que está pasando en la actualidad. Voy a acelerar un poco el paso, amigos y amigas, porque creo que se me ha ido el tiempo en generalidades. La garantía, entonces, en las medidas cautelares es el aspecto quizá más importante. Uno de los puntos que tendríamos que evaluar es ¿cómo vamos a entender esta garantía? González Lagier nos dice que puede estar constituida por máximas de experiencia, presunciones o por definiciones o teorías. Alan Limardo, en este trabajo que les digo, que se incluye dentro de este número, sugiere el cambio de nomenclatura de máximas de experiencia a el de generalizaciones y lo sustenta maravillosamente. De hecho, creo que es correcto. Podríamos hablar en lugar de máximas de experiencia, generalizaciones. Pero bueno, tenemos que evaluar cómo entendemos la garantía dentro de la evaluación de las medidas cautelares en un proceso penal, sí como presunciones, sí como, sí como máximas de experiencia o como definiciones. Si entendiéramos los indicios tipo que se incluyen dentro de los códigos procesales para constituir la garantía en el razonamiento inferencial de una medida cautelar, como presunciones iuris o como definiciones, en realidad no estaríamos frente a un razonamiento probatorio genuino, sino más bien una interpretación o calificación de hechos. González Lagier nos dice que incluso las presunciones iuris son de alguna manera máximas de experiencia dotadas de autoridad, pero allí no hay razonamiento probatorio alguno, y esto sería contrario a una de las características de la concepción cautelar, que es precisamente la jurisdiccionalidad y que ha sido también retomada en múltiples resoluciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera tal que estaríamos ante una medida, si la evaluáramos así, si evaluáramos que los indicios tipo que se integran dentro del razonamiento, dentro de las codificaciones y que se integrarían al razonamiento de las para frente a la aplicación de medidas cautelares es una presunción, estaríamos básicamente determinando una resolución ilegal, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, y lo mismo ocurre con las definiciones, si entendiéramos que se trata de una definición o una teoría. Pues bien, entonces pareciera que tenemos que entender o tenemos que integrar como garantía en el razonamiento inferencial las generalizaciones o máximas de experiencia. Ustedes ven acá algunas de las de los modelos. Este es el de Michele Tarufo. Hay otros, también Alan Limardo establece unos muy interesantes, pero bueno, el punto sería cuál de estos modelos de generalización podemos utilizar y cuál va a ser el respaldo de esa garantía. Partiremos entonces de que los hechos futuros no pueden ser probados, en el tanto, pues no han ocurrido, ¿verdad? Esto parece una obviedad, incluso Jordi Ferrer Beltrán lo ha expuesto también en alguno de sus libros de manera muy, muy clara. Pero, ¿cómo dotamos de un sustento epistémico a esa garantía, es decir, a esa generalización que vamos a integrar en el razonamiento sobre medidas cautelares, de un respaldo adecuado? ¿Será que la psicología cognitiva, la estadística o la inteligencia artificial nos puede dar alguna respuesta? Pues bien, la psicología cognitiva utiliza en la actualidad dos modelos, y esto es un análisis muy simplificado, el modelo clínico estructurado, en donde existe una participación de un sujeto experto, y el modelo actuarial. Estos dos modelos tienen múltiples problemas, ¿verdad? Que ustedes pueden ver algunos de estos en pantalla, ¿verdad? Que se sobreestime la cientificidad del proceso, el problema de heterogeneidad de intragrupo. Hay una enorme cantidad de falsos positivos. Ustedes en el trabajo podrán ver varios estudios muy interesantes de Martínez Garay, de una autora española, que habla de que este tipo de instrumentos actuariales para la determinación del riesgo o para la determinación, digamos, de predictibilidad de ciertas conductas riesgosas de violencia que pululan en la actualidad, esconden, pareciera que maliciosamente, tasas importantes de falsos positivos. Incluso se habla de que hay factores que se extrapolan, factores relacionados con sensibilidad y especificidad de estas evaluaciones, mientras que el valor predictivo del instrumento como tal se oculta. Incluso la llamada curva ROC, que ustedes podrán ver esto más adecuadamente en el trabajo, que es la medida estándar para establecer la capacidad predictiva de este tipo de instrumentos de medición del riesgo, presenta varios factores, precisamente los que les digo, sensibilidad y especificidad. A veces se proyecta el de sensibilidad y el de especificidad, que son altos, equiparándolos al valor de predictibilidad. Y son cosas totalmente diferentes. Es decir, se nos está vendiendo modelos actuariales que nos dicen que pueden predecir conductas de manera muy fiable, pero realmente no es así. Y hay multiplicidad de estudios que sugieren esto que les estoy diciendo. Entonces, podríamos decir que los mecanismos derivados de la psicología cognitiva y la estadística actualmente no tienen el rendimiento que quisiéramos que tenga. Y eso se extrapola a los temas de inteligencia artificial. Ustedes van a poder ver uno de los casos interesantes, que es el de Compass, y la sentencia del Tribunal Supremo de Wisconsin, State versus Loomis. No voy a comentarlo porque ya no tengo tiempo, casi, pero lo pueden ver un poco de forma más extensa dentro del trabajo. Y aquí lo que me interesaría resaltar, amigos y amigas, es que no podemos obviar que hay un componente económico detrás de todo esto, ¿verdad? Hay compañías, hay empresas que están asumiendo como un negocio el tema de la predicción de conductas. Y por supuesto que se va a querer vender de manera correcta y como algo extraordinariamente fiable. Esto llama a que las personas que estemos vinculadas eventualmente con este tipo de evaluaciones o mecanismos de inteligencia artificial, instrumentos actuariales, pues seamos mucho más acuciosos en su análisis. Pero bien, entonces, si es tan poco útil como pareciera sugerir el análisis de la psicología cognitiva y de la inteligencia artificial, y en general de la estadística, nos sirve para algo la estadística como, vamos a ver, como garantía dentro del razonamiento inferencial dentro del análisis de las medidas cautelares. Yo creo que sí, por varios factores. En primer lugar, me parece que, y en esto la doctora Carmen Vázquez ha sido muy reiterativa siempre, la cultura jurídica latinoamericana no maneja estadísticas suficientes y adecuadas sobre el funcionamiento óptimo de las diferentes instituciones jurídicas. Y esto es muy relevante que pongamos las barbas en remojo en torno a este fenómeno, porque sí presenta una utilidad enorme para la modificación o la evaluación y optimización de estas instituciones. Pero además, creo que en ciertos casos, particularmente cuando estemos hablando de medidas cautelares de bajo impacto, es decir, ya no prisión preventiva o mecanismos de seguimiento electrónico, podrían ser útiles ciertos aspectos estadísticos. Dentro del trabajo, amigos y amigas, ustedes encontrarán varios estudios, algunos privados que he realizado directamente yo, otros que forman parte del estado, de los informes sobre el estado de la nación y del estado de la justicia en Costa Rica y que a partir de muestras considerables en algunos casos, nos permiten rescatar alguna información que puede resultar incluso contraintuitiva. Por ejemplo, que les pongo uno de los resultados, que en la enorme mayor, uno de los delitos que representa prácticamente automatización de prisión preventiva en Costa Rica es el de narcotráfico, todo lo que esté ligado con el narcotráfico. Sin embargo, la ratio de condenas en esa tipología delictual es ridículamente baja, está en el orden del 13%. De manera tal que esto no tiene sentido, no hace ningún sentido en la medida que si para valorar el fumus commissi delicti lo que estamos haciendo es una proyección de condena y las estadísticas nos están diciendo que los asuntos de narcotráfico no terminan con una condena, entonces ¿por qué hay tanta prisión preventiva? Pareciera que hay un desfase y pareciera que esa información puede ser muy relevante. También dentro de los estudios que se realizaron y que pueden consultar en el texto, se destaca que muchos de los casos en donde se establecen rebeldías, es decir, donde la persona ya no es ubicable y se ordena su captura, son no los de penas mayores, sino delitos de baja penalidad. Entonces, esto también opera de forma contraintuitiva con aquella máxima que se nos sugiere en las audiencias de medidas cautelares que dice que, bueno, una de las razones para pensar que alguien se fugue es la alta penalidad, la posible repercusión de su acción. Bueno, si tenemos información que sugiera algo en contrario, podríamos tomarla en cuenta. Obviamente, vuelvo, hay muchos factores que tienen injerencia en esto, ¿verdad? Ya lo decíamos, toda la crítica que se realiza sobre la estadística, la heterogeneidad de intragrupo, etcétera, incluso la determinación de los factores, que es fundamental. Creo que, si no, no, espero no citarlo mal, pero creo que era Diego Aybeki, decía que al final la estadística, los resultados de un estudio estadístico pueden determinarse a partir de lo que quiera quien lo aplique, quien formule, quien determine los factores utilizados para establecer el instrumento. De manera que hay que tener muchísimo cuidado, pero no podríamos, digamos, decir que no es útil para nada contar con esta información. Por el contrario, me parece que es fundamental en varias dimensiones, como lo dije. Ya para concluir, amigos y amigas, y me disculpo de antemano por haberme extendido de más, creo, me parece que para mantener la finalidad cautelar de cualquier tipo de medida cautelar y realizar, estar frente a un razonamiento probatorio genuino, tendríamos que ligar la noción de peligro a una acción concreta, y esto es importante con respecto al periculum libertatis. Y esto implicaría, claro, con el coste político que tiene, que ya haya una acción tendiente a la fuga, que ya haya una acción tendiente a la desaparición o afectación de la prueba. Pero la única manera de dotar de razonabilidad a un razonamiento en un proceso judicial bajo las características de jurisdiccionalidad que han sido impuestas desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendríamos también que excluir como garantía las llamadas presunciones iuris o las definiciones, porque ahí no hay razonamiento probatorio genuino. Me parece, como les decía, que para la prisión preventiva tendríamos que establecer como garantía, como un mínimo, la generalización no universal con alto grado de probabilidad, esto bajo la nomenclatura de Michele Tarufo, sin perjuicio de que otras medidas pudieran conformarse con generalizaciones de sentido común inclusive, excluyendo, eso sí, las generalizaciones espurias o los estereotipos que también pululan dentro de nuestro medio. Rescatar también la importancia de estos estudios actuariales y tener cuidado, amigos y amigas, con la forma en que evaluamos los mecanismos de inteligencia artificial que van a irse integrando en Latinoamérica, cosa que ya ha pasado en Europa, ya ha pasado en Estados Unidos. Tenemos que tener mucho cuidado por esa tendencia a darle un valor excesivo, sobrevaluar todo aquello que tienda a la cientificidad, ¿verdad? Ese fetichismo de las batas blancas que decía alguien por ahí, de todo lo científico, y evaluarlo con bastante rigor. Creo que podemos quedar por acá ya para no quitar más tiempo. Ha sido un verdadero honor y pues quedo abierto a las interrogantes o críticas que puedan plantear.